desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos.
¿Cómo están, queridos amigos? Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 119 en este enero de 2009. Y en esta primera parte vamos a dedicar el programa al personaje del año. Como ya hablamos en el programa anterior, este es el Año Internacional de la Astronomía, así decretado por la ONU y la UNESCO, conmemorando los 400 años de este hombre del año, de Galileo Galilei, apuntando el primer telescopio hacia los cielos. Y en los distintos grupos de astronomía han aparecido referencias a este personaje, muchas de las cuales dan aspectos desconocidos de la vida de Galileo Galilei. Así que he recopilado algunas de las notas que me parecieron más interesantes y las voy a compartir con todos ustedes en estos minutos de programa. El profesor Ebert Pistón Rodríguez ha enviado lo que titula Aproximaciones a Galileo. A veces se leen conceptos referentes a Galileo Galilei, en el cual se cuestionan algunos de sus procedimientos. No pretendo con mis humildes comentarios afirmar todo lo realizado por este en el campo de la astronomía y de la física. Tampoco es mi intención entrar en temas de carácter personal, como fue el tratamiento a su esposa e hijas. Mi intención es explicar algo de su personalidad, que descolló y que por lo tanto revolucionó a nuestra ciencia. Fue un hombre que en su búsqueda de la verdad se valió de la experimentación y no de los razonamientos abstractos. Durante muchos años, Galileo se preocupó fundamentalmente por la mecánica, pero a través de ella llegó a la astronomía y las matemáticas. Fue el hombre que en 1604 observara una supernova en Ofiuco, y sin saber que se trataba del estallido de una estrella, supuso que era una luz de naturaleza terrestre, originado por una densa evaporación que era iluminada por el sol. No fue el inventor del telescopio, él mismo lo reconoce públicamente, pero sin haber visto al instrumento, se dedicó apasionadamente a su construcción. Un instrumento que fue perfeccionado en el transcurso de los años siguientes. Pero además no lo usó para espiar a los ejércitos enemigos, o para mirar los lejanos barcos, o para mirar a los vecinos. Lo usó para observar científicamente al cielo. Llegó a construir un instrumento de 30 aumentos. A partir de 1610, vio la superficie montañosa de la Luna, la Vía Láctea como un conjunto inimaginable de estrellas, los cuatro satélites mayores de Júpiter, los anillos de Saturno, aunque no llegó a comprenderlos, las fases de Venus, las manchas del Sol y el planeta Neptuno frente a los satélites jovianos. Simultáneamente, ante tantos asombrosos descubrimientos, se desata en torno a Galileo una polémica abierta o embozada. Se dice que los oculares engendran ilusiones, por ejemplo. Corría el año 1620 y la obra de Copérnico aparece en el Index, es decir, prohibida, y todo aquel que compartiera esas ideas sería perseguido como hereje. Las autoridades eclesiásticas sugieren a Galileo verbalmente que no las apoye. En 1623 asume el Papa Urbano VIII, antiguo amigo de Galileo y protector de las artes y las ciencias. Galileo entonces se dedica a escribir su diálogo entre los dos máximos sistemas del mundo, el ptolemaico y el copernicano. Dos personajes reales defienden al heliocentrismo, Sagredo y Salviati, y uno al geocentrismo, Simplicio. Publicado el libro en 1632, los allegados al Papa lo atacan directamente argumentando que defiende a una teoría prohibida. Se afirma que a través de Simplicio hace una ridiculización del sumo pontífice, cuando en realidad no es así. Galileo desconocía ciertas afirmaciones de Urbano VIII, que tenía un parecido con palabras de Simplicio. Galileo fue citado a declarar en Roma. Pide una postergación, argumentando que ya tenía más de 70 años, pero se le responde que, de no concurrir, lo atarán con cadenas y lo llevarán por la fuerza. Lo demás es conocido. Cuatro interrogatorios, es declarado culpable de las acusaciones presentadas y condenado a cadena perpetua. Se le obliga a renegar de sus ideas, hincado y con una soga al cuello. Al final, le conmutaron la pena de cadena perpetua por la de arresto domiciliario con dos guardias. Esto incluso se cumplió cuando quedó ciego. Galileo no inventó el telescopio, él mismo lo reconoció. Tampoco fue el primero en enfocar al cielo con el mismo. En efecto, se ha demostrado que el matemático inglés Thomas Harriot, el 29 de julio de 1609, observó telescópicamente a la luna y realizó un dibujo. Por otra parte, el alemán Simon Marius siempre afirmó que había sido él el descubridor de los satélites de Júpiter. Las manchas solares, por otra parte, ya habían sido vistas por los chinos muchos años antes de Cristo, e incluso el inca Xiyana Capac afirmaba que el sol no podía ser un dios porque tenía manchas. Entonces, ¿cuál es el mérito de Galileo? El gran mérito es el de haber perseverado y aquilatado la importancia de sus descubrimientos. Harriot realizó un dibujo de sus observaciones de la luna, pero no dejó ninguna constancia de haber entendido lo que dibujó. 6 meses después, Galileo observó a la luna y fundamentó que ésta no era ni lisa ni esférica, sino despareja, rugosa, cubierta de hondonadas y elevaciones. Galileo realizó múltiples observaciones y además estudió cada una de ellas, es decir, arribó a conclusiones. Una de esas conclusiones fue: el sistema de Copérnico es verdadero, el sistema de Ptolomeo es falso. En aquella época, el idioma de las ciencias era el latín. Pero el latín era el idioma de las universidades y de las clases cultas, pero no era el idioma del pueblo, de los humildes. La mayoría de las personas comunes y corrientes hablaban el italiano en Italia. El diálogo entre los dos máximos sistemas del mundo estaba escrito en el italiano de Toscana. La correspondencia de Galileo también fue en italiano. En definitiva, Galileo puso a la ciencia al alcance de todos. Por estas cuestiones fue combatido. En aquellos tiempos, para cada pregunta ya existía una respuesta. No se propiciaba la investigación. Pero Galileo fue más allá. Investigó y arribó a conclusiones. En todos los tiempos hay hombres que investigan, que no les importa lo que diga la sociedad y por ello han sufrido persecuciones de todo tipo, o la muerte, como en el caso de Giordano Bruno. Acomodarse para el lado hacia donde sopla el viento no es ninguna hazaña. En cambio, buscar la verdad, aunque sea riesgoso, acredita el pasaporte a la inmortalidad. Mucho tiempo después alguien escribió que Galileo afirmó y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra. Eso no fue así, aunque no cabe duda alguna de que ese era su pensamiento. Esto lo demuestra cuando, pese a su arresto domiciliario, logra enviar a los Países Bajos en 1637 un trabajo titulado Pláticas y Fundamentaciones Matemáticas de Dos Nuevas Ciencias, referidas a la mecánica y el movimiento local. En esa obra se vuelcan todos sus estudios referidos a la mecánica y sigue pensando como antes de retractarse. Por eso es grande Galileo. Por eso es muy oportuna la designación del 2009 como Año Internacional de la Astronomía. Hace 400 años, Galileo estaba reinventando el telescopio, investigando y llegando a conclusiones extraordinarias. Y con eso revolucionó a toda la ciencia. Además, el profesor Eber Pistón Rodríguez nos dice que, ante la duda de si Galileo observó a Neptuno o no, está confirmado que así fue. En 1980, la Iglesia Católica, en pleno proceso de rehabilitación de Galileo, resolvió sacar a la luz una serie de documentos que permanecían en archivos. Por ese entonces, el astrónomo Charles Cowell se dispuso a buscar posibles observaciones de Neptuno anteriores a 1846. Para ello, resolvió buscar en el diario de Galileo, sabiendo que por ley de gravitación universal, en 1613, Júpiter debió ocultar a Neptuno. Ahí encontró que Galileo había registrado la posición relativa de Júpiter, sus cuatro satélites y las estrellas cercanas. El 28 de diciembre de 1612, Galileo había visto en las cercanías de Júpiter a un astro que pensó que era una estrella fija, pero ahora sabemos que no lo era. Luego vinieron unos cuantos días de tiempo malo, y el 28 de enero de 1613 dibujó a dos estrellas alineadas con este planeta. Al margen, Galileo escribió: más allá de la estrella fija, le sigue otra en la misma línea, que también fue observada la noche anterior, aunque entonces parecían estar más juntas. Una era la estrella SAO 119-234 de Virgo, y la otra era lo que después resultó ser Neptuno. Galileo había visto a Neptuno 233 años antes de haber sido descubierto. Y para finalizar esta introducción sobre Galileo Galilei, una noticia nos dice que están intentando analizar el ADN de Galileo. Uno se pregunta, ¿cómo pudo Galileo Galilei hace 400 años revolucionar la historia de la astronomía al descubrir manchas solares, mares lunares, satélites de Júpiter, que lo llevaron a determinar que la Tierra no era el centro del universo, si, como se comenta, tenía graves problemas de visión? En este Año Internacional de la Astronomía, un grupo de astrónomos, genetistas y oftalmólogos quieren develar este misterio a través de un análisis del ADN de los restos del gran astrónomo italiano. Aunque es sabido que en sus últimos años de vida este físico y matemático, condenado por el Santo Oficio por sus blasfemas teorías, sufrió de ceguera, hay quien se pregunta si sus defectos de vista no pudieron influenciar de algún modo en sus descubrimientos. La respuesta llegará con el análisis del ADN que haremos de algunas muestras que sacaremos de su tumba, dijo Paolo Galuzzi, que es el director del Museo de Historia de la Ciencia de Florencia, ciudad en donde justamente se encuentra la tumba de Galileo. Galileo murió ciego, así que seguramente debió sufrir problemas de visión, dijo Galuzzi. Y contó que existen cartas escritas por el científico nacido en Pisa que documentan que ya de joven se quejaba de problemas en los ojos. La hipótesis que se maneja es que el gran observador del universo ha sido víctima de una enfermedad genética de la úvea, que es la capa media del ojo, que provoca alteraciones en la vista. Según Galuzzi, de hecho, Galileo había notado algunas elevaciones laterales en Saturno que no existen en lugar de sus anillos. Él perseguía algunas ideas y muchas veces apuntaba a ver lo que estaba en sus expectativas, dijo el experto. Por ejemplo, imaginaba que encontraría satélites también alrededor de otros planetas, como había identificado alrededor de Júpiter. Y muchos se preguntaban si algunos perfiles lunares que reprodujo corresponden a la realidad o son tal vez el resultado de una deformación óptica relacionada con su patología. Más allá del entusiasmo de este equipo científico, llevará bastante tiempo echar luz sobre el misterio de la vista defectuosa de Galileo. Según admitió el propio Galuzzi, parece que será una empresa más que ardua lograr que la Basílica de Santa Croce de Florencia, donde está enterrado el genio, dé vía libre a la misión. Galileo, que murió en 1642 con el peso de ser un condenado por la Iglesia, recién 95 años más tarde, durante la noche del 16 de marzo de 1737, pudo ser sepultado en la famosa Basílica de Santa Croce, donde también yace Miguel Ángel. Antes del traslado, sus restos habían quedado escondidos en una pequeña celda del campanario porque el Vaticano había impedido que tuvieran una ubicación que glorificara al hombre que había sido sentenciado por vehemente sospecha de herejía. Lo cierto es que cuando, décadas más tarde, el cuerpo del padre de la astronomía moderna fue finalmente colocado en la basílica gracias a la intervención de la masonería florentina que quería restringir el poder de la Iglesia, hubo un momento de gran perplejidad. ¿Por qué? porque en la tumba de Galileo también fue hallado, al margen de su discípulo Vincenzo Viviani, el esqueleto de una joven mujer. Creemos que se trata de Sor María Celeste, la amada hija del gran científico que se hizo monja y que murió muy joven, a los 33 años, contó Galuzzi, que adelantó que también serán sometidos a un examen de ADN estos restos femeninos. ¿Cuánto habrá que esperar para la prueba? Si todo va bien, al menos un año. Así que seguiremos encontrando nuevas facetas de este fabuloso científico. Y una frase que nos da que pensar. Si para suprimir del mundo una doctrina bastase con cerrar la boca a uno solo, eso sería facilísimo. Pero las cosas no van por ese camino. Porque sería necesario no solo prohibir el libro de Copérnico y los de sus seguidores, sino toda la ciencia astronómica, e incluso más, prohibir a los hombres mirar al cielo. Galileo Galilei. Pasamos al primer tema musical.
Buenas noches a todos, mi nombre es Patricia Mermoz y estoy esta semana con ustedes leyéndoles un nuevo artículo de Mariano Rivas que se llama Monstruo Galáctico. Y dice así: un nuevo capítulo parece escribirse en la historia de la astronomía, y el motivo no sería otro que un imperceptible agujero negro ubicado en el corazón de la Vía Láctea, en la esquina del sistema solar. Conozca a la bestia galáctica que devora masas enteras de polvo y gases estelares. No muestra su rostro, pero está dando que hablar. Es el secreto mejor guardado de nuestra galaxia, y está escondido en su mismísimo corazón, detrás de inmensas, pesadas y oscuras nubes de gas y polvo. Allí, a 27.000 años luz del sistema solar, anida una criatura de pesadilla. Una entidad que pesa tanto como varios millones de soles juntos, y que sin embargo ocupa un volumen relativamente chico. Masa extraordinaria, densidad extraordinaria, y por ende gravedad extraordinaria. Nada, ni siquiera la luz, puede escapar del superagujero negro que domina el centro de la Vía Láctea. En suma, no se ve. No hay manera alguna de verlo. ¿Y entonces cómo sabemos que existe? Simplemente porque irremediablemente esta bestia gravitatoria afecta a su entorno, y los astrónomos han sabido reconocer e interpretar esos signos de desorden y destrucción, y lo mismo ocurre a escala menor, con los agujeros negros convencionales. Los primeros indicios de la presencia de un superagujero negro en el núcleo de la Vía Láctea surgieron hace poco más de 3 décadas, pero no fue hasta los años 90 que los científicos comenzaron a trazar crudamente su perfil. Ahora, por primera vez, y luego de una larga pesquisa, astrónomos de la Universidad de California acaban de publicar datos verdaderamente precisos sobre el monstruo galáctico. Sagitario A y otras pistas. A mediados de los años 70, los radioastrónomos estadounidenses Brooke Balick y Robert Brown detectaron poderosas emisiones de radio procedentes de un rincón del cielo, en plena constelación de Sagitario. Era una fuente compacta, extremadamente brillante, y parecía coincidir con el centro de nuestra espiralada galaxia. Con el correr de los años, esa misteriosa radiofuente, bautizada como Sagitario A, fue el blanco de muchos otros programas de observación, no solo en ondas de radio, sino también en luz infrarroja y en rayos X. Poco a poco, los astrónomos se fueron dando cuenta de que, sea lo que fuere, se trataba de una zona de la Vía Láctea muy pequeña, pero extremadamente caliente y activa. Y ante la falta de mejores explicaciones, comenzó a surgir una audaz hipótesis. Quizás esas radiaciones provenían de ardientes remolinos de gases, espiraleando a toda velocidad en torno de un agujero negro central. Sonaba muy espectacular, pero esta hipótesis encajaba bastante bien con lo que parecía ocurrir en otras galaxias. A comienzos de los 90, varios supertelescopios, incluyendo el Hubble, espiaron los núcleos de la vecina galaxia de Andrómeda, y otras más grandes y lejanas, como las colosales y elípticas M84 y M87, pertenecientes al cúmulo de Virgo, un enjambre de miles de galaxias, situado a 60 millones de años luz de la Vía Láctea. Y así se descubrió algo sumamente curioso: emisiones muy intensas provenientes de sus núcleos y estrellas moviéndose en forma alocada y a velocidades alucinantes, como si algo invisible pero pesadísimo las acelerara y las amarrara de aquí para allá. A la hora de los cálculos, resultó que para justificar todos esos efectos observables en sus entornos, esas cosas debían ser millones y millones de veces más masivos que el Sol. No podían ser agujeros negros clásicos, que son el resultado de la muerte y colapso de enormes estrellas, sino superagujeros negros. Muchas grandes galaxias parecían tenerlos, y Sagitario A parecía ser la mejor señal de que la Vía Láctea no era la excepción, pero para estar seguros de tan inquietante presencia, había que ir más a fondo. Los astrónomos y su estrategia. Confirmar y perfilar al monstruo galáctico fue uno de los mayores logros de la astronomía contemporánea, y si bien es cierto que hubo varios esfuerzos científicos en esa dirección, los resultados más claros y contundentes provienen de un grupo de astrónomos que se le animaron a la criatura, subiéndose a la cima de un volcán apagado. En 1995, la doctora Andrea Guess y un puñado de colegas de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, comenzaron a explorar el centro de la Vía Láctea con la ayuda de los supertelescopios Keck 1 y Keck 2, en el observatorio de Mauna Kea, Hawái. Dos colosos de 400 toneladas, cada uno equipado con un espejo primario de 10 metros de diámetro. Pero además de buenos científicos y buenos instrumentos, una tarea tan difícil como estudiar algo invisible requiere de una buena estrategia. Y la estrategia de Guess y sus compañeros lo era, aunque requería de una gran paciencia. Para empezar con la faena, apuntaron el Keck 1 exactamente hacia Sagitario A, pero en lugar de observar en luz visible, se corrieron al infrarrojo, dado que esas longitudes de onda pueden traspasar más fácilmente la bruma galáctica que se interpone en la visual. Luego eligieron unas cuantas estrellas que parecían estar muy cerca de la misteriosa región. Confirmaron que realmente lo estaban y comenzaron a fotografiarlas para monitorear sus movimientos a lo largo de los años. ¿Por qué? Simplemente porque las trayectorias y velocidades de esas estrellas podían decirles mucho acerca del posible agujero negro. Tanteando a la bestia. Tras algunos años de paciente seguimiento, los astrónomos de la UCLA habían cosechado pilas de imágenes. Fotos infrarrojas que, cual fotogramas, le fueron mostrando la película con los movimientos de esas estrellas. Y fue así como brotaron algunos datos, un tanto preliminares, pero absolutamente contundentes. Números que fueron volcados en un recordado paper publicado en 2000 en la revista Nature. Lo más jugoso eran las observaciones más finas jamás realizadas de estrellas en el corazón de la Vía Láctea. Y tres de esos lejanos soles no solo estaban muy cerca de Sagitario A, a escasos 16.000 millones de kilómetros, tres veces la distancia Sol-Plutón, sino que, y más importante, venían acelerando sin parar. En 1995 la velocidad orbital de esas estrellas parecían ser de unos 3 millones de kilómetros por hora, y en 1999 casi el doble. A ese ritmo, solo les tomaría unos 15 años orbitar a Sagitario A, o dar una vuelta en torno del centro de la galaxia. Al fin de cuentas se trataba de lo mismo, porque muchos estudios independientes ya indicaban que Sagitario A estaba ubicado en el eje de rotación de la Vía Láctea. Y bien, fueron justamente esos movimientos, esas distancias y esas velocidades las que delataron el peso de la cosa en torno de la que giraban las tres estrellas. Afinando el lápiz, Guess calculó que se trataba de un objeto de 2,6 millones de masas solares, apenas con un tamaño semejante a la órbita de Marte. Lo único que encajaba en ese escenario era efectivamente un superagujero negro. El cuadro de hace apenas unos años ya resultaba verdaderamente impresionante. Sin embargo, ahora, con más y mejor información disponible, Guess reconoce que ella y sus compañeros se quedaron cortos. El monstruo galáctico es mucho más masivo de lo que parecía. Nuevas observaciones, nuevos números. Los científicos de la UCLA no le perdieron el rastro a los caóticos avatares que ocurren en el núcleo de nuestra galaxia. Todo lo contrario, desde 1995 hasta hoy, ha mantenido una atenta vigilia a los alrededores de Sagitario A. Actualmente manejan datos mucho más sólidos y confiables, resultado justamente de un monitoreo que ya lleva 13 años. Todas las novedades se volcaron en un nuevo paper que muy pronto será publicado en el prestigioso Astrophysical Journal. Guess y los suyos pudieron trazar con más exactitud que nunca las trayectorias de 7 estrellas que orbitan al superagujero negro. Una de ellas, denominada SO2, es especialmente rápida. Su velocidad fue calculada en unos 8.000 kilómetros por segundo, o sea, casi 30 millones de kilómetros por hora. Estamos observando el vertiginoso centro urbano de nuestra galaxia, donde las estrellas se mueven a velocidades tremendas, y las cosas cambian en cuestión de minutos, cuenta la astrónoma. Tan entusiasmado como ella está el propio director del observatorio Keck. Es increíble que podamos estar viendo esas estrellas dando vueltas alrededor del superagujero negro de la Vía Láctea, dice Taft Armandrov. Y agrega, si en mis tiempos de estudiante me hubieran dicho que alguna vez vería algo así, hubiese pensado que se trataba de pura ciencia ficción. con las nuevas y más firmes cifras en la mano y aplicando simples leyes orbitales y gravitacionales que se remontan a Kepler y a Newton, Guess concluyó que en realidad el monstruo escondido tiene 4,1 millones de masas solares, o sea, un 50% más que su estimación inicial de 2000. Por otra parte, ella y sus colegas sospechan que toda esa masa está comprimida en un objeto de no más de 15 millones de kilómetros de diámetro, es decir, solo 10 veces el diámetro del Sol. Solo un agujero negro supermasivo responde a ese perfil, a esa densidad y a ese extraordinario campo gravitatorio que juega con las estrellas vecinas cual si fueran moscas, y que está engullendo la materia interestelar, masas de gas y polvo, que tiene más cerca, incluso de tanto en tanto estrellas enteras. Materiales que formarían un enorme disco en alocada rotación en torno del superagujero negro. Desde allí, y no desde el agujero negro, que a no olvidarse no se ve, provendrían las poderosas radiaciones que fueron detectadas inicialmente hace más de 3 décadas, y que dieron inicio a este alucinante capítulo de la astronomía contemporánea. El origen del monstruo. El monstruo está, pero ¿de dónde salió? Obviamente no se trata de un agujero negro normal, que puede tener 10, 20 o 30 masas solares, y que es el resultado del fatal colapso y estallido supernova de una estrella grande y masiva. Muchos astrofísicos piensan que esta bestia gravitatoria probablemente nació en los primeros tiempos de la Vía Láctea. Hace 10 o 12 mil millones de años, cuando a medida que iban muriendo muchas estrellas del núcleo galáctico formaron agujeros negros que crecieron, devorando gases y estrellas, y se fusionaron unos con otros, hasta que finalmente formaron una única entidad superlativa y dominante. Una criatura que incluso se convirtió en el pivote de toda la galaxia. Inevitablemente invisible, abrumadoramente pesado, centro y eje de la Vía Láctea, hasta hace apenas unas décadas, nadie hubiese siquiera soñado con la existencia de semejante cosa, pero el monstruo existe. Ahí está, siempre estuvo. Ahora con gran esfuerzo y astucia, la astronomía finalmente lo ha logrado. La galaxia, resignada, nos ha entregado su secreto mejor guardado. Ahora sí me despido de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Buenos cielos para todos.
Le pido a Dios que me ofrezca otra posibilidad de salir glorioso de esta condena, de tener las manos y los pies atados a tu portal. Desierta la calle en tu nombre, nadie se atreve ya a pasear y encontrar con sus ojos la cara de este hombre que por ti se ha clavado los puñales de la soledad. Se me escapa el tiempo, no sé dónde va. Dejándome solo el recuerdo de lo que ocurrió. Sangre ha manchado mis ropas, rojas mis manos, rojos mis dedos, voy tiñendo este final. Prefiero seguir viviendo, ir muriendo despacio, despacio pa' verte llorar. mis lágrimas es lo que me llevo. Son un triunfo, son mi regalo de paz. Saber que has sufrido por quien te bendijo, y saber que esta vez soy yo quien te va a dejar. Se me escapa el tiempo, no sé dónde va. Dejándome solo el recuerdo de lo que ocurrió.
Un par de noticias antes de despedirnos. Están estudiando la forma de destruir un asteroide cercano a la Tierra. ¿Recuerdan la película Armagedón? Esa de Bruce Willis y Ben Affleck. Ellos hicieron estallar un asteroide para salvar al mundo. Las posibilidades de que un asteroide golpee a la Tierra algún día son muy reales. Y hacerlo estallar en la realidad es bastante más complicado de lo que piensan algunos. Los astrofísicos coinciden en que el mejor método para evitar una colisión catastrófica sería cambiar la ruta del asteroide que se dirija hacia nuestro planeta. Para que esto funcione, los científicos necesitan ser capaces de predecir lo que sucedería si provocaran una explosión. Algunos científicos están investigando la estructura y composición de los asteroides, que es un primer paso crítico para aprender cómo destruirlos antes de que alcancen la atmósfera terrestre. Esta información puede tener una utilidad tremenda en los planes futuros para alterar el curso de asteroides en rumbo de colisión contra la Tierra. Los científicos necesitan conocer si los asteroides son piezas firmes de roca o solamente unos cúmulos de grava. ¿Cuáles son las fuerzas exactas que los mantienen unidos? ¿Y cómo se fragmentarían si fueran bombardeados? Observando los cambios en el brillo de asteroides lejanos, los científicos pueden deducir la forma, el periodo de rotación y la composición de la superficie de estas rocas voladoras. Se hacen mediciones de este tipo casi a diario en el observatorio WISE de la Universidad de Tel Aviv. Como parte de sus estrategias de observación, los investigadores se valen del hecho de que los asteroides pequeños cambian relativamente a menudo su velocidad de rotación, acelerándose o retardándose según un periodo de tiempo bastante corto. La luz solar ejerce una influencia en rotación y aceleración de un asteroide. es lo que se conoce como el efecto Sharp. Si el efecto Sharp provoca que un asteroide rote más rápido de una revolución en 2,2 horas, este se fragmentará. Para comprender cómo funciona el efecto Sharp en los asteroides, los investigadores de la Universidad de Tel Aviv examinaron diversas variables relacionadas con estos asteroides, incluyendo el tamaño y la posición. Y han llegado a la conclusión de que el tamaño es el factor más importante para determinar cómo se acelera la velocidad de rotación de un asteroide por el efecto Sharp. Los investigadores piensan que esto proporciona una pista importante sobre cómo se comportarán los asteroides en caso de que una agencia espacial necesitase desviar de su curso a uno de ellos para evitar una colisión contra la Tierra. Y la doctora María Fernanda Nieva, del Instituto Max Planck para la Astrofísica, nos comenta qué son las estrellas hiperveloces. Un equipo de astrónomos, que incluye a esta doctora de astrofísica, ha descubierto la primera estrella hiperveloz eyectada desde el límite exterior de la Vía Láctea con señales de enriquecimiento químico causado por la explosión de una supernova cercana. Utilizando el telescopio de 2,2 metros del Observatorio Europeo del Sur, el equipo ha detectado una estrella masiva de 11 veces la masa del Sol, moviéndose a 2.2 millones de kilómetros por hora. El tirón gravitacional de la Vía Láctea es demasiado pequeño como para mantener a la estrella unida a ella. De esta forma, la estrella escapará hacia el espacio intergaláctico. Estos objetos fueron descubiertos por primera vez en 2005 y estudios sistemáticos han identificado otros 16 de las llamadas estrellas hiperveloces. El consenso general dice que se requiere de un agujero negro supermasivo para acelerar estrellas hasta esas velocidades tan extraordinarias. Como se sabe que el centro de la Vía Láctea aloja un agujero negro de estas características, se cree que las estrellas hiperveloces provienen del centro de la Vía Láctea. HD-271-791 es el nombre de la nueva estrella hiperveloz. Mediciones recientes del movimiento de la estrella muestran que HD-271-791 no se pudo originar en el centro galáctico. Por el contrario, provendría del límite exterior de la galaxia, donde no se conoce la existencia de ningún agujero negro masivo. Debería haber otro mecanismo lo suficientemente poderoso como para eyectar a una estrella hacia el espacio intergaláctico. El equipo procedió a un análisis minucioso de los datos siguiendo una metodología desarrollada para el estudio de estrellas jóvenes B tempranas, que permite derivar abundancias químicas muy precisas. La composición química de las estrellas hiperveloces muestra pequeñas pero significativas desviaciones de lo normal. Y estas huellas digitales apuntan a una muerte violenta. Los elementos que se forman cuando mueren las estrellas muy masivas es una explosión de supernova, y esto está claramente en HD271791. Los autores investigaron un escenario en el que la estrella hiperveloz originalmente orbitaba a una estrella más masiva. La vida de la estrella primaria fue muy corta y terminó con la explosión de una supernova. El sistema binario se vio interrumpido y la estrella compañera, HD271791, fue despedida a su velocidad orbital. Las eyecciones de la supernova cayeron sobre la compañera y su atmósfera quedó contaminada con los elementos recién creados. Hasta ahora, este escenario había sido poco aceptado para las estrellas hiperveloces a causa de que la estrella precursora usualmente es una estrella supergigante y cualquier compañera debe estar a una gran distancia con el fin de orbitarla. De ahí que la velocidad orbital sea bastante molesta. Sin embargo, la mayoría de las estrellas masivas de la galaxia terminan sus vidas como estrellas bastante compactas denominadas Wolf-Rayet, más que como supergigantes. Lo compacto de la primaria deja espacio para que la compañera se mueva más rápidamente, en una órbita cercana de un periodo de alrededor de un día. Cuando la Wolf-Rayet explotó, su compañera fue liberada a muy alta velocidad. Adicionalmente, HD271791 utilizó la rotación de la Vía Láctea para finalmente alcanzar la velocidad de escape. HD271791, por lo tanto, es testigo de la muerte de una estrella muy masiva, más de 55 veces la masa del Sol, que colapsó en un agujero negro hace unos 20 millones de años. Este pudo haber sido un evento realmente espectacular, ya que el colapso de una estrella Wolf-Rayet no necesariamente es acompañado de una explosión de supernova ordinaria, y se sugieren también como el origen de las más violentas explosiones en el universo, los estallidos de rayos gamma. Y con esta noticia terminamos el programa de hoy. Como todas las semanas, les sugerimos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden descargar este y los programas anteriores en el blog de Desde el Sur, radiocosmosargentina.blogspot.com. El equipo de Desde el Sur les desea una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.